Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos, como siempre, con todos ustedes, trayéndole lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva, los números de nuestro amado deporte de La Naranja. Y en este primer cuarto vamos a hablar acerca de la sensación de, o una de las sensaciones de lo que fueron las finales de la NBA, que ganaron los Lakers su 17º título. Pero vamos a empezar con el perdedor, con Miami Heat, y vamos a hablar ni más ni menos del primer jugador nacido en el siglo XXI, nacido en el año 2000, que anotó al menos 100 triples en temporada regular. Estamos hablando ni más ni menos que de Tyler Herro, que vamos a contarles acerca de este brillante escolta, brillante anotador, mortífero si cabe, con una trayectoria que va sin duda a pintar excelente. Y honestamente no fue un novato cualquiera. Vamos a hablarles acerca de los impresionantes números que ha tenido el de Kentucky en los playoffs y en las finales. Tyler Herro ha sido una de las sensaciones de los playoffs, uno de los jugadores más importantes en la aventura de Miami, que ha acabado en su campeonato, y en solo su primer año como profesional y únicamente tras una única temporada en la Universidad de Kentucky, el escolta ha hecho historia en la fase final por su nivel y por su precocidad. Un dato: con 20 años y 254 días se convirtió en el jugador más joven que es titular en un partido de las finales de la NBA. Recordemos que Herro nació el 15 de enero del 2000. Una serie que además ha batido el récord de triples para un rookie, 11 triples. Herro irrumpió aún más en escena a causa de la baja de Goran Dragic y su respuesta ha sido digna de elogio en las finales, con 3 partidos de 17 o más puntos y promediando 14,7 en la eliminatoria por el título. Pero ya venía dejando su huella anteriormente. En los 20 primeros partidos de su primera experiencia en playoff llegó a 10 puntos. Todo salvo el último. Récord histórico para un rookie, incluyendo una actuación de 37 puntos ante Boston en las finales de conferencia. Y ningún debutante sumó tantos triples anotados, 47 en su estreno en playoff. No se queda ahí. Tyler Herro es el 6º novato en la historia de la NBA que consigue anotar al menos 300 puntos en unos playoffs. La lista completa: Lew Alcindor, Kareem Abdul-Jabbar, con 352 puntos en los playoffs del 70, en aquel entonces todavía jugando para Milwaukee. Jason Tatum, 351 en 2018. Alvin Adams, con 341 en el 76. Elgin Baylor, con 331 en el 59. Tyler Herro, 328. Tyler Herro, 328 en estos playoffs. Y Jack Sigma, el papá de Luke Sigma, 301 en los playoffs del 78 para Seattle. Los promedios de playoffs de Tyler Herro han sido de 16,3 puntos, 5,2 rebotes y 3,7 asistencias, anotando un 44% de sus tiros de campo. Todos estos registros han sido superiores a los de fase regular, es decir, verse negativamente afectado por la presión. Herro ha subido aún más sus prestaciones. Ha sido solo su estreno, pero los Heat ya saben que tienen un diamante en bruto. Un jugador llamado a ser muy importante en el futuro de la franquicia y uno que además adquirió gran complicidad con el líder, Jimmy Butler, desde el inicio. Ambos pasaron juntos parte del verano pasado y aparte del verano boreal pasado, el invierno acá, y realizaron sesiones de entrenamiento durísimas en la que ambos se levantaban a las 4 y media de la mañana para cubrir varias sesiones al día. El trabajo dio resultado y Tyler Herro llegó para quedarse. Y de hecho, un análisis que les voy a hacer que tiene que ver con que hubo hasta 6 equipos que quizás puedan haberse llegado a arrepentir de no haber drafteado a Tyler Herro en el draft de 2019. El Miami Heat, para que se den una idea, bueno, entrando en el draft de 2019, Tyler Herro estuvo en el radar por cuando que la mayor parte de la atención estaba en Zion Williamson y en Ja Morant. Pero ahora, digamos, Herro, bueno, con el correr de la temporada, acaparó progresivamente atención, inclusive aún más en la postemporada. Es un verdadero testimonio de todo el scouting que la organización de Miami Heat hizo para descubrir a Herro, pero también lo que fue su madurez, su crecimiento a lo largo de la temporada, muestra su talento que tiene el Miami Heat para poder detectar talento, para poder desarrollar jugadores. Viendo lo que fueron los picks de draft entre Herro y Bam Adebayo, hubo una razón de peso para el resurgimiento de Miami. Dicho esto, veamos cuáles 6 equipos quizás se hubiesen arrepentido en dejar pasar a Tyler Herro, la joya de Miami Heat, en el draft de la NBA de 2019. 6. Washington Wizards. El pick número 9 del draft de la NBA de 2019 perteneció a Washington y ellos lo usaron para elegir a Rui Hachimura. El alero japonés de 2-0-3 tuvo una impresionante temporada con Gonzaga y se las arregló para solidificarse a sí mismo como top 10 en su clase. Con los Wizards ya teniendo a Bradley Beal como escolta y a John Wall volviendo de una lesión en algún punto, la selección de una pieza en su quinteto titular es entendible. Sin embargo, Herro podía haber ayudado con minutos y como contribución como un buen escolta sexto hombre. Teniendo un alero orientado al interior como Hachimura, que no es particularmente bueno en algún área, no significa que sea menos valuable por eso que un tirador con habilidad de pase. A grandes rasgos, en su conjunto, hay muchísimas opciones con una para obtener, digamos, Washington una ofensiva de mitad de cancha exitosa con Herro. Se podían plantear muchísimas opciones y muchísimas tácticas construidas en torno a él. Los Wizards necesitarán a Hachimura para llenar un nicho y por suerte les ayudará a poder construir un equipo de cara a la temporada siguiente. Los equipos seguramente favorecerán a dejarles un puesto abierto en situaciones de spot up, mientras son capaces de más fácilmente llenar la pintura cuando él está dentro del arco. 5. New York Knicks. Tener, digamos, esperanzas con haber dejado de lado a Zion Williamson, los New York Knicks se llevaron el puesto número 3. Con ambos Williamson y Ja Morant ya habiendo sido elegidos, los Knicks en el puesto número 3 eligieron a RJ Barrett, el hijo de Rowan Barrett, el canadiense. Fue una verdadera lucha para Barrett proveer contribuciones ofensivas consistentes para los Knicks. De hecho, no hubo un solo jugador de los Knicks que haya sido menos eficiente que Barrett, cuando hablamos de estadística por posesión, entre todos los 90 jugadores que tuvieron al menos 1000 posesiones ofensivas globales. Hubo una cierta preocupación con respecto a la habilidad de RJ Barrett para proveer un impacto de anotación y de eficiencia suficiente y funcional cuando él vino de Duke. Todavía está fresco, todavía está verde, pero él ha hecho muy poco para disipar esas preocupaciones y poder obtener, digamos, ese punto de quiebre. Hay un gran potencial en Barrett desde el punto de vista defensivo comparado con Herro, y eso no debería ser tomado en consideración. Sin embargo, Herro ya está teniendo suficientes resultados de posteo en áreas ofensivas clave, mientras muestra un verdadero potencial como creador de tiro y como creador de juego, como playmaker. 4. Charlotte Hornets. Los Charlotte han sido una de las franquicias NBA que han tenido, digamos, problemas para hacer las elecciones de draft correctas, que no han elegido bien. Pero en el draft de 2019 ellos usaron el pick número 12 para elegir a PJ Washington, un puesto por delante de Tyler Herro. La eficiencia elite de Herro, que tienen secuencias spot-up y off-screen, proveyó de dimensiones reales a cualquier ofensiva de mitad de cancha, como se ha visto en los Heat. Sin embargo, hay un área particular en la mitad de cancha donde Washington puede alcanzar tal nivel. Obviamente, ambos jugadores llenan posiciones diferentes, por lo tanto, no es una comparación directa. Sin embargo, con el mejor atributo de Washington siendo su capacidad de salto en suspensión, de salto en tiro, es bastante justo decir que es considerablemente que el tirador que es Herro, que es mucho más consistente, podría haber sido una mejor elección de draft. Aparece que Herro, digamos, tiene el potencial para venir el tipo de jugador que los Hornets creían que Malik Monk pudiera haber sido aquel que lo drafteara. Este tipo de fallas en los cálculos hicieron difícil para un equipo que no es de playoff volver las cosas mejor, mejorar su panorama y tomar el siguiente paso. 3. Cleveland Cavaliers. Con el número 5, Cleveland tomó la decisión de enfatizar su mitad de cancha con Colin Sexton, con Darius Garland, Jared Culver y Coby White como las principales opciones en la superficie. Los Cavs eligieron a Garland. Garland ha sido impresionante, pero todavía no es justo poder, digamos, describir cómo realmente Garland es en la cancha. No solo porque tiene la capacidad para todavía ajustarse al nivel del NBA, todavía tiene muchísimo por delante, pero no nos olvidemos que volvió de una lesión de ligamento cruzado. Él ya aclaró que nunca se sintió cómodo durante su campaña de rookie. Hubo algunos signos de intriga que Colin Sexton mostró en su desarrollo la temporada pasada. Junto con un tirador del calibre de Tyler Herro, hubiese sido fascinante verlo. Sus roles serían bastante complementarios, es decir, se pisarían lo mínimo, y sería posible para Garland y Sexton poder desarrollarse juntos y tener experiencia como externos. Sin embargo, meter a Herro en la mezcla junto con Sexton podría haber creado un par mucho más limpio, con roles más definidos y con un gran tamaño del perímetro también. 2. New Orleans. Los ganadores de la lotería de draft de 2019 tuvieron múltiples elecciones en su clase particular. Y eligieron correctamente en su momento a Zion Williamson. Sin embargo, New Orleans también podía haberlo hecho con el número 4. Tras pasar el número 4 y irse derecho al número 8, fue una decisión, que no se entiende. Es una decisión que no se entiende. Es la elección de los Pelicans, es la elección que los Pelicans hicieron después de renunciar a ese pick con razón. Todavía sigue siendo posible que Hayes emerja como como un contribuidor para los Pelicans. Sin embargo, siendo un hombre atlético con unas capacidades orientadas a ser jugador interior, no es, digamos, lo suficiente talento como, digamos, como para poder igualar a Zion Williamson. Ahora los Pelicans siguen enfrentándose con la necesidad de encontrar más tiradores con Brandon Ingram y Williamson. Es decir, los Pelicans, teniendo a Brandon Ingram y teniendo a Williamson, siguen todavía buscando un tirador. Herro podría haber ayudado en esa área y podría haber sido más fácil para considerar un traspaso que involucraría a Jrue Holiday para poder reconstruir el equipo. Es decir, que eligieron a Zion Williamson, pero hubiese sido interesante ver a Tyler Herro en New Orleans. Y el número uno, Minnesota, Pearl Culver. Durante el draft de 2019, los Minnesota eligieron el número 11, pero hicieron un trade con los Phoenix para moverse al número 6. La movida se hizo en orden de ser en posición para elegir a Jared Culver. Cuando consideramos el récord de los Timberwolves en el desarrollo de jugador, es difícil ver a Culver haciendo digamos, mejoras sustanciales en su mecánica de tiro. Emergiendo como un jugador con suficientemente impacto, que no solamente tomaría, no solamente sería digno de un número 6 del draft, pero también traspasarlo parecería ser algo bastante improbable. No solamente podría uno decir que los Timberwolves se arrepentirían de su elección por no estar en su posición de draft original para tomar a Tyler Herro. De hecho, es un caso que podría haber llevado a Minnesota a Cam Johnson, a elegir a Cam Johnson en lugar de Jared Culver, basado en lo que podríamos haber visto. Hay una necesidad de los Timberwolves para tener más creadores de tiro alrededor de D'Angelo Russell y Karl-Anthony Towns. Es difícil ver a Herro no ser capaz de hacer grandes contribuciones para Minnesota diferentes a las que hubiera hecho Pront. Es diferente visionar a Herro con la capacidad de qué capacidad puede contribuir a Minnesota diferente de lo que haría Jared Culver más allá de lo que muestra en su calidad. En fin, que se nos acabó el primer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
comenzamos con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1 contra 1 Web Radio y el repositorio alternativo en iVoox. El porqué detrás del campeón, las estadísticas que avalan a los Lakers. Los Lakers, los nuevos campeones de la NBA, en su consagración número 17, le ganó en 6 partidos las finales al Miami Heat y coronó un año en el que su plantel se mostró como uno de los más dominantes y regulares que ha tenido la competencia. Los datos respaldan su éxito y bucear en las estadísticas avanzadas permite entender la razón de su logro. A pesar del poderío ofensivo que supone tener a LeBron James y a Anthony Davis en el equipo, la realidad indica que el mayor valor de este conjunto dirigido por Frank Vogel ha sido la defensa. Durante toda la campaña, ese sistema convertido en muralla ha hecho que muchos equipos sufrieran a la hora de encontrar respuestas en ofensiva ante ellos. Los Lakers terminaron la etapa regular con la tercera mejor eficiencia defensiva de la liga, 106,1, solo por detrás de Toronto Raptors y Milwaukee Bucks. Nada mal para un conjunto que en la 2018-19 ocupó el puesto 13 de esa tabla. La principal razón, Anthony Davis. Desde que llegó, el interno se transformó en la piedra basal del aparato defensivo de Vogel, quien muy inteligentemente construyó sobre uno de los defensores más versátiles que tiene el torneo. Acoplados a él, jugadores como Dwight Howard hicieron del juego interno un verdadero núcleo de dominio a la hora de impedir la anotación del contrario. Alex Caruso y Avery Bradley le dieron esa expansión defensiva en el perímetro. Ya en los playoffs, los Lakers se convirtieron en el segundo equipo que menos tiros de campo intentados les permitió a sus diferentes oponentes, con un promedio de 81,4 y solo por detrás de los 80,8 de Indiana Pacers en un segmento mucho más reducido de 4 juegos. También fueron el segundo plantel que menos rebotes ofensivos se dio, 7,4, y el que menos rebotes totales de promedio les permitió capturar a sus rivales, 37,3. En la temporada regular, esa capacidad de dominar la pintura en las cercanías de su aro se tradujo en el liderazgo en la tabla de bloqueos a nivel equipo, 6,6 por juego. Patrullar esa zona de la cancha también ha hecho que los Lakers sean el quinto equipo que menos puntos de segundas oportunidades permitió, con 12 de media. En postemporada esa cifra bajó a 10,8. En ataque, la franquicia de California se encomendó esencialmente a alimentar la potencia de sus dos estrellas. Eso se notó casi particularmente en estos playoffs. Anthony Davis fue el jugador que mejor true shooting percentage, es decir, el que mejor porcentaje verdadero de tiro, estadísticas que incluyen sus parámetros dobles, triples y tiros libres, ha tenido entre los que disputaron más de 13 partidos en esa instancia, 66,5%. En lo que respecta al porcentaje de tiros de campo efectivos, medida que contempla el valor real de cada lanzamiento por los puntos que ofrece, bajo esas condiciones, LeBron James comanda la nave con 61,8%. El segundo en la lista, la ceja, Anthony Davis, con 60,3%. Los Ángeles se ha destacado por empantanar a sus rivales imponiéndoles su ritmo. Tanto en temporada regular como en playoff, fue el número 11 en pace, es decir, fue el número 11 en ritmo de juego. Sin embargo, la cifra disminuyó de 101,2 posesiones a 97,5 en playoff y eso les permitió dominar gracias a su defensa en estacionado y a la eficiencia de sus componentes en ataque. Pero al cortar y poder correr la cancha, nadie impactó más que ellos en esta postemporada. Promediaron 22,3 puntos, la cifra más alta, con un 57,1% de acierto en esas situaciones. Si hay algo para criticar de este conjunto en los momentos más determinantes, eso tal vez sea su incapacidad para anotar en el clutch, cuando la diferencia en el marcador era de 5 puntos o menos y el reloj contaba 2 minutos o menos para el cierre. Los Lakers promediaron 5,4 tantos por juego en los playoffs. Es decir, que cuando el reloj contaba con, faltando 2 minutos para terminar, los Lakers promediaron 5,4 tantos por juego en los playoffs. En la tercera marca más baja, apenas por encima de Philadelphia 76ers y Brooklyn Nets. Han perdido 4 de los 10 enfrentamientos que se definieron de esa manera y los 6 que consiguieron fueron en esencia por su fortaleza defensiva. Les permitieron anotar solo 1,4 tiros de campo a sus rivales. En conclusión, la gran virtud de los angelinos fue cimentar sus triunfos en el rocoso aparato de defensa que Vogel creó a través de Davis y los diferentes satélites especialistas que lo acompañaron. Al mismo tiempo tuvieron la inteligencia como para saber que el poder resolutivo de sus dos figuras podía hacer el trabajo en el costado ofensivo y crearon situaciones propicias para ello. La fórmula del campeón, esa que nadie pudo vulnerar totalmente. Una nota de Leandro Carranza para Basket Plus. En fin, que se nos acabó el segundo cuarto del programa. No se vayan, no se vayan, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
regresamos con el tercer cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA. Quien cumplió 59 años este martes 13 de octubre, Doc Rivers. Como jugador, mayoritariamente en Atlanta, pero también jugó en los Clippers, New York y San Antonio. Tuvo como jugador 864 partidos jugados, 9.377 puntos, 10,9 puntos por partido, 2.625 rebotes, 3 rebotes por partido, 4.889 asistencias, 5,7 asistencias por partido, 1.563 robos, 1,8 robos por partido, 44,4% de tiros de campo, 361 triples convertidos con 32,8% de efectividad, 78,4% en tiros libres y una vez All-Star en el año 88. Como coach, como director técnico, 943 victorias, 681 derrotas en 1.624 partidos con 58,1% de efectividad. Dos veces All-Star como técnico, 2008 y 2011. Coach del año en el año 2000. Y un título de la NBA en el 2008 con Boston Celtics. Quien cumplió 42 años este martes 13 de octubre, Jermaine O'Neal. Portland, Indiana, la mayor parte de sus temporadas fueron entre Portland e Indiana, pero también jugó en Toronto, Miami, Boston, Phoenix y cerró su carrera en Golden State. 1.011 partidos jugados, 13.309 puntos, 13,2 puntos por partido, 7.261 rebotes, 7,2 rebotes por partido, 1.820 tapones, 1,8 tapones por partido, 46,7% de tiro de campo, 71,5% de tiros libres, bastante bueno para hacer a la pívot, 6 veces All-Star de 2002 a 2007 de forma consecutiva y Most Improved Player del año 2002. O'Neal posee el récord de los Pacers para mayor cantidad de tapones en una sola temporada con 228 en la temporada 2000-2001 y así como también la mayor cantidad de tapones como Pacers en carrera, 1245, segundo Rick Smith con 1111. Quien cumplió 43 años este martes 13 de octubre, Paul Pierce. La verdad, Boston. Decir Paul Pierce es indudablemente decir Boston Celtics, pero también registró pasos por Washington Wizards y Los Angeles Clippers, donde cerró su carrera. 1.343 partidos jugados, 26.397 puntos, 19,7 puntos por partido, 7.527 rebotes, 5,6 rebotes por partido, 4.708 asistencias, 3,5 asistencias por partido, 1.752 robos, 1,3 robos por partido, 44,5% de tiro de campo, 44,5% de tiro de campo, 2.143 triples convertidos con 36,8% de efectividad, 80,6% de tiros libres, 10 veces All-Star de 2002 a 2006 y de 2008 a 2012, MVP de las finales de 2008 y obviamente campeón con Boston Celtics en 2008. Pierce es el líder de todos los tiempos de los Celtics en triples convertidos, triples intentados con 5.816, tiros libres convertidos, tiros libres intentados y en robos, y está segundo en tiros de campo intentados y en puntos detrás de John Havlicek. El LeBron ha sido el líder de su equipo en puntos, rebotes y asistencias en 7 finales de la NBA de 2012 a 2017 consecutivos y esta final de 2020. Solo 3 otros jugadores han conseguido esto en unas finales de NBA: Magic, Tim Duncan y Jimmy Butler, y ninguno de ellos lo hizo más de una vez. Rajon Rondo le afanó un récord a Manu Ginóbili. Rajon Rondo es ahora el único jugador en registrar al menos 100 asistencias saliendo desde la banca en una única postemporada desde que los quintetos titulares se computaron oficialmente en la temporada 70-71. 105 Rondo este año, 95 Manu Ginóbili en los playoffs de 2014, 93 Michael Cooper en los playoffs del 85, 93, Sam Cassell en los playoffs del 94 y 90, Michael Cooper en los playoffs del 87. La Conferencia Oeste ha dominado la NBA en las 22 temporadas desde el segundo retiro de Michael Jordan en el 98. Mejor récord interconferencia, 20 temporadas sobre 22 en ese span. 20 de las últimas 22 temporadas, el mejor récord interconferencia lo tuvo la Conferencia Oeste, 90,9%. ¿Cuántos campeones salieron de la Conferencia Oeste en la NBA en los últimos 22 años? 15, 68,2%. Selecciones All-NBA, 213 la Oeste sobre 330. Es decir, 213 contra 117, 64,5%. ¿Cuántos galardones de MVP? 14 de 22, 63,6%. Anthony Davis y LeBron James son máquinas de anotación terriblemente eficientes y así lo demostraron en los playoffs 2020. Anthony Davis en playoffs tuvo 27,7 puntos por partido y 60,3% de efectividad, como lo dije en el segundo módulo, y LeBron James 27,6 puntos por partido y 61,8% de efectividad, de lo que es porcentaje efectivo de tiro. Son los primeros compañeros de equipo en la historia de la NBA en registrar cada uno 25 puntos por partido y porcentaje efectivo de tiro de 60 o más en la misma postemporada. Bueno, un dato de color que ustedes obviamente lo deben saber. LeBron James, Miami, Cleveland y ahora los Lakers. Y Danny Green, San Antonio, Toronto y ahora los Lakers, devinieron respectivamente el tercer y cuarto jugadores en ganar al menos un título de la NBA con tres equipos diferentes. Se unen al selecto grupo John Sully, que salió campeón con los Bad Boys de Detroit, con Chicago Bulls, con Jordan y Pippen, y incluso con los Lakers del 99-2000. ¿Y a quién tuvo como compañero de equipo John Sully en los Lakers 99-2000? Robert Horry. Robert Horry también salió tres veces campeón de la NBA con tres equipos diferentes. Houston, los Lakers y San Antonio Spurs con Duncan y Ginobili y Tony Parker. Los cuatro, LeBron James, Danny Green, John Sully y Robert Horry, ganaron al menos uno de sus títulos con los Lakers. LeBron James ha registrado al menos 25 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias en una victoria decisiva de título de la NBA tres veces. Ningún otro jugador en la historia de la NBA lo hizo más de una vez. Concretamente hay cinco casos en donde lo hicieron más de una vez. Larry Bird en el juego 6 de las finales del 86. James Worthy en el juego 7 de las finales del 88. Y LeBron en el juego 5 de las finales de 2012. Juego 7 de las finales de 2016 y ahora el juego 6 de las finales de este 2020. LeBron ha sido el líder en puntos, rebotes y asistencias, entonces dijimos, en 7 finales consecutivas, 2012, 2017 y 2020. Y un dato de color, Jimmy Butler fue el líder de los Heat en puntos, rebotes, asistencias, robos y tapones de estas finales 2020. Es solamente el segundo jugador en la historia de las finales NBA en liderar a su equipo en todas esas cinco categorías, uniéndose precisamente a LeBron, que lo hizo en 2016. Anthony Davis es el cuarto jugador en promediar al menos 25 puntos por partido, con 50% de tiro de campo, 40% de triple y 90% de tiro libre en unas finales NBA. Los otros cuatro fueron Magic Johnson en el 87, Penny Hardaway en el 95, Kevin Durant dos veces, 2017-2018, y ahora Anthony Davis. LeBron James es el primer jugador en ganar un MVP de las finales con tres equipos diferentes, el segundo jugador en ganar al menos cuatro MVP de finales, uno de los cuatro jugadores en ganar un título en NBA con tres equipos diferentes, y además LeBron es el jugador más veterano, el jugador más viejo en registrar un triple doble en un juego de finales. Una bestia. Y un dato, LeBron es el único jugador en la historia en tener 40.000 puntos, 10.000 rebotes y 10.000 asistencias, playoff incluido, y está en carrera para, a fines de la temporada que viene, si la pandemia no los permite, llegar a 10.000 rebotes y 10.000 asistencias solamente de liga regular, y en dos temporadas llegar además a 40.000 puntos de liga regular pasando a Kareem Abdul-Jabbar. Es una impresionante, es impresionante. Entonces, Frank Vogel es el cuarto técnico en las últimas 6 temporadas en ganar un título de la NBA en su primera temporada con un equipo. Antes lo hicieron en el 2015 Steve Kerr con los Warriors, en el 2016 Tyronn Lue con los Cavaliers, en el 2019 Nick Nurse con Toronto Raptors. Bueno, LeBron es el único jugador en la historia de la NBA en registrar al menos 150 puntos, 50 rebotes y 50 asistencias en en unas únicas series de finales. Ahora lo hizo 4 veces. LeBron ya tiene 11 triples dobles de carrera en finales, tanto como los siguientes dos jugadores de la lista combinados, Magic Johnson con 8 y Draymond Green con 3. Después, LeBron es el jugador más veterano en registrar un triple doble en finales. Como, o sea, yo esto se los había dicho. Los restantes 5 registros, bueno, LeBron lo hizo en 35, con 35 años y 9 meses. Elgin Baylor, en el juego 3 de las finales del 70, tuvo un triple doble en finales con 35 años y 7 meses y medio. Y luego, con 33 años y 5 meses, LeBron en el juego 3 de finales de 2018. Con 32 años y 5 meses, LeBron en el juego 4 de las finales de 2017. Y en la misma final de 2017, en el juego 2, también lo hizo LeBron. Después, el mayor déficit que llevó a ganar un título de finales de NBA, bueno, 76ers dieron vuelta 14 puntos al descanso en el cuarto juego de las finales del 83, los Warriors en el primer juego de las finales del 75 y los Knicks en el tercer juego de las finales del 70. Los Celtics dieron vuelta 18 puntos en el cuarto juego de las finales del 2008 y Washington Bullets dieron vuelta 21 puntos al descanso en el segundo juego de las finales del 48. Y el mayor liderazgo en un juego de finales de NBA, el mayor liderazgo en un juego de finales de NBA, 30 puntos los Celtics en el primer juego de las finales del 85, 28 los Lakers en el sexto juego de las finales de este año. Después, Jimmy Butler es uno de los únicos 4 jugadores en registrar un game score de 20 o más en cada uno de sus primeros 5 juegos de las finales NBA. Los otros, Kareem Abdul-Jabbar, Julius Erving, Michael Jordan. También quien cumplió 33 años el pasado domingo 11 de octubre, Mike Conley. 835 partidos jugados, 12.350 puntos, 14,9 por partido, 3 rebotes por partido, 5.175 asistencias, 5,6 por partido, 43,9% de tiro de campo, 37,5% de tiros libres, 81,9% de tiros libres, 3 veces ganó el premio al jugador al Most Sportsmanship Award 2014-2016-2019, y Conley es el líder de todos los tiempos de los Grizzlies en puntos, tiros de campo intentados, triples convertidos, triples intentados, asistencias, robos y tapones. El segundo en la lista es Marc Gasol. En fin, que ya llegamos al tercer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja, el número 2.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Empezamos con el último cuarto del programa. Nosotros sabemos perfectamente que las estadísticas son testimonio del paso de un jugador por una determinada competición, ya sea porque haya tenido una carrera histórica, o ya sea porque haya tenido una carrera normal, o ya sea simplemente porque haya tenido una carrera testimonial. Pero indudablemente las estadísticas como forma de documentar aquellos aspectos tangibles del juego, lógicamente llegaron para quedarse, y en ese sentido cada una de las diferentes ligas nacionales o ligas continentales o cada una de las diferentes competiciones de clubes y de selecciones utilizan las estadísticas para poder documentar el paso de los jugadores. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un jugador pide que sus estadísticas en una determinada competición sean removidas? Eso fue lo que pasó con David Hippolyte, un australiano que fue jugador de los Gold Coast Rollers en la temporada 1990 de la NBL australiana, y es, aunque les parezca mentira, una historia muy fuerte, ya que incluso involucra a mi propia persona. Y tiene que ver con lo siguiente. Hace dos años, David Hippolyte se contactó conmigo, me escribió en inglés personalmente a mi mail, solicitándome que remueva sus estadísticas del sitio web worldhoopsats.com, de la base de datos de estadística. Y en una primera instancia yo me negué, le dije que se tiene que sentir orgulloso de su paso por la NBL australiana, por la primera división del básquet australiano. Pasaron los meses y me volvió a escribir solicitándome que tenía razones muy personales para poder solicitarme a mí que borrara las estadísticas suyas en worldhoopsat.com. Yo le dije que no tenían ninguna razón de ser, ya que se trataban de estadísticas deportivas, y que al ser, digamos, estadísticas deportivas, precisamente no le hacen daño a nadie. Es simplemente el paso, el testimonio de uno por el paso de una determinada liga. No tiene absolutamente nada, no tiene ninguna razón de ser, ningún sentido. Me escribe por tercera vez, ya esto estamos hablando del año pasado, y diciéndome que me iba a amenazar con cancelar el sitio web, que me iba a iniciar acciones legales incluso, a lo que yo le digo con la mayor diplomacia que no voy a borrar sus estadísticas porque nunca ningún otro jugador lo había solicitado que borraran sus estadísticas del sitio web, que nunca antes ningún otro jugador había solicitado en la historia del básquet que se borren sus estadísticas de los registros oficiales de una liga nacional. Pero aún así, en el remoto caso de que sucediera, de que alguien deseara borrar las estadísticas de uno, que en todo caso tenía que solicitarle a la NBL australiana que borrara sus estadísticas de sus registros. Y que en todo caso, si la NBL australiana accede a borrar sus estadísticas, en todo caso sería la NBL, en todo caso es la NBL quien tendría que solicitármelo a mí. En todo caso sería la NBL que me tendría que solicitarlo a mí y no su persona. Entonces, en ese sentido, había vuelto a ignorar el mail hasta que pasó que hace dos días atrás, el pasado domingo, me escribe una ex empleada de la empresa donde David Hippolyte trabajó durante 20 años como plomero e instalador de cañerías para baños en Melbourne, que es donde yo pude averiguar que es su actividad profesional, transcurre arreglando baños. Y en un momento dado una ex empleada dijo: por favor, borra las estadísticas de David Hippolyte porque él ya no pertenece a nosotros. El lunes a la noche, a las 11 de la noche, cuando yo ya tenía todo el material preparado para empezar a grabar este programa, me escribe Liam Bednarski, que forma parte del departamento de estadísticas de la NBL australiana, y diciéndome que efectivamente borraron sus estadísticas de la página web de la NBL y que yo debía proceder lo mismo. Y yo tuve que borrar las estadísticas de David Hippolyte del sitio web de World Hoopstats. Es una cosa insólita. Más allá de que las estadísticas de David Hippolyte han sido testimoniales, y dado que, a menos que alguien en Australia me escuche hablar en español, en Australia, digamos, no creo que estén escuchando uno contra uno web, pero obviamente no me molesta decir las estadísticas de David Hippolyte acá para el mercado argentino. Él tuvo en Gold Coast Rollers en 1990 tan solo, en dos partidos jugados, un tiro de campo errado y dos rebotes defensivos. Son estadísticas testimoniales y hasta hoy en día no entiendo qué razones personales han llevado a un jugador a querer borrar sus estadísticas su paso por el básquetbol de una liga de primera división. La verdad que es inaudito. En fin, que llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba naranja números en la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación de Uno contra Uno Web Radio y el repositorio alternativo en iVoox. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.